Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Urjuela. La música que nos acompaña fue elegida por nuestros invitados. Es una música que alude a una de las regiones más necesitadas de todo en el país, pero al mismo tiempo ha logrado una trascendencia, ha logrado un reconocimiento, una calidad notable. Y hoy hablaremos con estudiantes de regiones en la Facultad de Ingeniería. La importancia de las regiones en la construcción del país se ha reflejado en la formación de estudiantes que provienen de diversas zonas, y el carácter nacional de la universidad le da una mayor relevancia a esta tarea. Para desarrollar esta idea y otras, nos acompaña David Felipe Córdoba Rojas, estudiante de Ingeniería Civil, y Ricardo Soto, estudiante de Ingeniería Eléctrica y monitor de Ingeniería de Nación. Una introducción obligada. ¿De dónde vienen ustedes?
Profesor, yo nací en Neiva. Vivo aquí hace más de 10 años, pero sigo siendo huilense.
¿Y usted, David?
Buenas, profesor. Yo vengo de Duitama, Boyacá, y estoy acá desde hace 5 años, aquí en la universidad.
¿Ustedes estudiaron su secundaria en colegio público o privado, Ricardo?
Público, sí, señor. Colegio de sacerdotes, público.
¿Público departamental, nacional, local?
Es local,
un colegio de jesuitas.
Salesianos.
¿Y usted, David, dónde cursó su primaria y su bachillerato?
Mi colegiatura la hice en el Colegio Seminario Diocesano de Duitama. No es formación de sacerdotes, es un colegio semiprivado, pero el rector es un sacerdote.
David, ¿cómo llegó a la universidad? ¿Por qué eligió la nacional y no la Universidad Pública de Tunja? ¿Qué lo trajo a Bogotá?
Me trajo a Bogotá. Bueno, la formación del colegio nos hace la petición de presentar el examen a la Universidad Nacional como un proceso que siempre ha tenido el colegio durante años. Y de hecho el colegio seminario siempre trae muchos estudiantes a la Universidad Nacional.
Hay un colegio, no sé si sea el caso en el que usted estudió, que el grado se otorga a estudiantes, un colegio de las afueras de Bogotá, el grado de bachillerato se otorga a los estudiantes si han pasado el examen de la Universidad Nacional. ¿Ese es el caso de ustedes?
No, señor.
¿Y usted, Ricardo, cómo llegó a Bogotá?
Yo llegué aquí buscando oportunidades, en realidad. Yo no tenía pensado estudiar en la Universidad Nacional. Trabajé como electricista durante varios años y luego decidí incrementar mi formación a nivel profesional, y por eso estudié ingeniería eléctrica.
¿Y como electricista en Neiva o en Bogotá?
Aquí en Bogotá.
Nos acompañan dos caballeros y reflejan algo y déjale reflejar otras cosas. Lo primero es la ausencia de las mujeres. A pesar de todos los esfuerzos para que invitar niñas al programa, no fue posible. Y eso es injusto cuando se tiene en cuenta, según datos del Ministerio de Educación, que actualmente en la educación superior el 47,23% son hombres y el 53,53% son mujeres. Es mayoritario el número de mujeres. ¿Eso lo perciben ustedes en la facultad, David?
Pues en la Facultad de Ingeniería yo veo que hay un poco de escasez de mujeres.
Sí, es evidente. De acuerdo a lo que dice Felipe, la escasez, al menos visiblemente, es claro en la Facultad de Ingeniería. En otras facultades sí uno puede darse cuenta que hay muchas más mujeres. Y es tal vez esa poca atracción que tiene la ingeniería hacia las mujeres.
Cuando llegaron a Bogotá, ¿de dónde se hospedaron o dónde se hospedan? ¿Cómo sobrevivieron a los costos del hospedaje, el transporte, la alimentación, en caso de que no tengan el bono alimentario, Ricardo?
Sí, yo siempre he vivido en arriendo, en habitaciones, y en algunos casos he vivido también en residencias estudiantiles. siempre será un inconveniente no tener un lugar estable, porque por múltiples motivos uno debe estar mudándose, pero el ser humano es un animal de costumbre, considero yo.
Así. Usted, David, ¿el hospedaje cómo lo solucionó?
Bueno, mi caso es un poco particular. Yo en primer semestre llegué a una casa de una hermana de mi mamá. Ese semestre, bien, el siguiente me pasé a vivir con unos primos y después viví en una casa de una señora 6 meses hasta que se me arregló la situación porque llegó mi hermana y ya tocó buscar algo para ambos.
En el trabajo de campo que desarrollaron los monitores para la construcción de este programa fue evidente, primero, la altísima cantidad de estudiantes de Bogotá. Difícil conseguir estudiantes de otras regiones. Y la mayoría son de Boyacá o de Tolima. Huila no queda tan alejada. De zonas próximas a Bogotá. Difícil encontrar un estudiante de Magangué o un estudiante del Cauca. Pasto sí tiene una presencia significativa. ¿A qué adjudican ustedes eso, además de la facilidad geográfica que, por ejemplo, en el caso de David le permite convivir con familia? Ricardo.
Creo que la oferta educativa en algunas regiones como la Costa Caribe, Antioquia, Santanderes, es buena. Así que de pronto los estudiantes consideran que es mejor permanecer en su región, estudiar en sus universidades públicas o privadas y no desplazarse hasta el centro del país.
¿Usted, David?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo. Eso tiene mucho peso.
En 1984, siendo rector el profesor Marco Palacios, sobrevino un periodo de traslados de las residencias femeninas. Traslado es una metáfora de liquidación. Las residencias masculinas, las residencias de estudiantes casados, las cafeterías y el centro estudiantil. Eso para algunos es lógico y coherente, puesto que cafeterías como residencia tenían altísimos problemas de corrupción, tenían altísimos problemas de convivencia y altísimos problemas de incluso de seguridad para los estudiantes. Para otros, la cura fue peor que la enfermedad, porque al liquidar las residencias, la Universidad Nacional, dicen estos últimos, dejó de ser nacional y se convirtió en bogotana o de el perímetro de influencia de Bogotá. ¿Cómo se imagina usted, Ricardo? Y estamos en un lugar donde eran las residencias masculinas, en lo que se llamaba Gorgona, ahora se llama Uriel Gutiérrez. ¿Cómo se imagina usted viviendo en una residencia universitaria?
Creo que la diversidad que uno puede conocer es bastante interesante. Compartir con personas de Nariño, personas de El Cauca, como lo dice usted, profesor, de regiones apartadas, le da a uno una visión un poco más nacional. Conocer culturas que son de nuestro país le da a uno una visión más amplia.
¿Usted, David?
Bueno, pues vivir en una residencia universitaria es lo que dice Ricardo, es compartir con personas con otras culturas, más que todo eso.
En el caso suyo, David, usted tiene, hay un grupo, hay una asociación de estudiantes boyacenses en la Universidad Nacional, lo mismo para usted, Ricardo, sobre el Huila.
Pues, como tal la asociación, no, yo conozco mucha gente que es de mi región, conozco mucha gente que de hecho salió conmigo, pero pues así como asociación no...
No se agrupan, no se organizan, simplemente son conocidos. No, sí, ¿y sí, los huilenses?
Sí, igualmente, ocurre como con muchos estudiantes de diferentes regiones, se conocen, lo llaman de manera coloquial colonia, digamos la colonia de costeños, la colonia de paisas o la colonia de boyacenses o nariñenses, gente hasta de Putumayo también tienen su colonia, pero como tal una organización, digamos al menos en las redes sociales, no la hay muy evidente.
Pero las colonias programan fiestas, programan carnavales, programan actividades conjuntas, ¿es cierto? ¿O estas colonias son simplemente nominales?
Tal vez no tenemos muy claro ese tipo de actividades porque la Facultad de Ingeniería es una facultad un poco indiferente. Así que ese tipo de encuentros y de de actividades de esparcimiento no se dan mucho en la facultad.
¿Qué opina usted, David?
Pues sería muy muy chévere ver ese tipo de actividades, pero no sé por qué no hacemos eso. Me gustaría verlo.
David, ¿en qué semestre está usted?
Es que acá preguntar de semestre y matrícula es
listo, una cosa muy...
Yo estoy viendo materias de sexto semestre.
¿Y usted, Ricardo?
De cuarto semestre.
Listo. Las estadísticas muestran, y volvemos otra vez a las mujeres, que la deserción en estos últimos semestres, el Ministerio de Educación informa, es muy alta en los últimos semestres. Y que una de las carreras que más deserción tiene es ingeniería. Y otras análogas. Y la menor deserción está en ciencias de la salud, en ciencias sociales y en filosofía. ¿Han percibido, sobre todo usted que está más avanzado, ha percibido la deserción en su curso con el que los que entró?
De hecho mi caso es peculiar porque yo en segundo semestre me sacaron de la universidad porque me fue muy mal por promedio y yo soy uno de los que sobrevive por reingreso. Volví por el ingreso. Y sí, vi muchísima gente desertar, que les fue mal, o cancelaron, o se fueron.
¿Usted, Ricardo?
Sí, es evidente. Uno generalmente en semestres posteriores es que cae en cuenta, hey, tal estudiante, por alguna característica física recuerda, lo pregunta y le informan que él canceló, que se retiró, que la universidad le dijo hasta aquí nomás.
Volvamos a hablar de las mujeres que están ausentes, no porque nosotros lo queramos, sino por decisión de ellas. Las mujeres tienen un 10% menos de deserción que los hombres, según las estadísticas del Ministerio de Educación. Escuchemos la experiencia como estudiante de provincia del decano de la Facultad de Ingeniería.
Mi experiencia como estudiante de provincia en la Universidad Nacional de la Sede de Bogotá fue muy importante, marcó el inicio de la madurez como persona. Hubo momentos supremamente difíciles económicamente hablando, dado que mis padres no tenían el dinero para poderme mantener como un estudiante universitario requiere. Por esta razón tuve que trabajar durante toda mi carrera universitaria. Inicié como estudiante de biología y tuve que retirarme de biología porque por los laboratorios, los horarios de los laboratorios, no podía trabajar. Posteriormente ingresé como empleado de la Universidad Nacional a la Biblioteca Central y allí pude organizarme y continuar trabajando y realizando mis estudios. Pero realmente fue una experiencia maravillosa. Mi nombre es José Ismael Peña, actualmente decano de la Facultad de Ingeniería y mi lugar de origen, Chiquinquirá, Boyacá.
Ricardo, usted está trabajando en la Monitoría de Ingeniería de Nación. Además de este trabajo, contó que antes hacía trabajos eléctricos. ¿Sigue siendo trabajos eléctricos para sobrevivir?
Sí, señor. De una manera intermitente, pero en la medida en que alguien lo requiera, el conocimiento está y yo lo aplico. Y es, además, aparte de divertido, uno aprende con cada aparato, con cada situación que se encuentra de la electrónica o eléctrica, aprende mucho más.
De forma muy elegante usted omite el hecho económico. ¿Y usted, caballero?
Bueno, pues yo soy uno de los estudiantes que mantenido por sus padres. Yo trabajo en vacaciones para conseguir mis cosas o colaborar en la matrícula.
¿De qué estrato socioeconómico es usted, David?
Yo soy estrato 3.
2.
Listo. Según volvemos al ministerio que nos proporcionó o buscamos las fuentes del ministerio, hay un dato muy curioso. Los estratos 2 y 3 aportan a la educación superior más del 50% de los estudiantes y los estratos 4, 5 y 6, menos del 5% de los estudiantes. ¿Eso se percibe en la Universidad Nacional, Ricardo?
Pues yo creería que no tanto. La estratificación en la Universidad Nacional se ve bastante inclinada al estrato medio alto, en realidad.
¿Y usted qué, cómo lo percibe?
Pues así como percepción no puedo opinar porque para mí la gente que veo es normal. Yo no sé si es estrato 3, no sé qué estratificación tenga, pero sí veo gente que trabaja.
Entonces, es decir, ¿ustedes perciben que la Universidad Nacional no refleja estas estadísticas tan claras? de cómo la hay un hecho ahí, ¿no es cierto?, que no se puede pasar desapercibido, y es el número tan importante, sobre todo en Bogotá y en las capitales, de universidades nocturnas, que son en gran parte nutridas por estudiantes de estratos 2 y 3. Y yo creo que ahí se refleja mucho y se expresa mucho estas estadísticas tan altas. Y con respecto a los estratos 5 y 6, no hay otra opción sino o no estudian o estudian en universidades del extranjero. Hay una pregunta que omitimos a los profesores, a los profesores que son los reporteados en este programa. Y la pregunta es, profesor, ¿usted qué le ha devuelto a su región? Ricardo, si usted se gradúa, ¿qué le aportaría el Huila?
El Huila tiene un potencial bastante alto con respecto a la generación de energía a partir del agua, energía a partir del proceso hidráulico. Sería muy interesante. Aunque ese tipo de generación de energía afecta el medio ambiente, el potencial es bastante alto por el río Magdalena. Ese sería un principal aporte. Ya si se puede explorar y explotar el tema de las energías renovables, sería maravilloso.
¿Y usted, David, qué le devolvería a Boyacá?
Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando ingresa a la universidad, no se hace esa pregunta. Por lo menos en mi caso, yo soy un poco egoísta en ese sentido, pues. Pero yo quiero poner mi grano de arena de alguna forma. Si estoy en obra, quisiera que dar lo mejor de mí, que la obra esté muy bien.
Escuchemos al profesor Fabio Andrés Pavas.
Yo soy pastuso, nací en Pasto en el 78, soy nariñense. Me formé como técnico electricista en uno de los colegios más reconocidos de la ciudad de Pasto y continúo mi formación técnica como ingeniero electricista en la Universidad Nacional. Creo que como aporte que he hecho a mi región es representar a mi región y a la institución en la que estoy trabajando, reconociendo cuál es mi origen. Eso le da no solamente visibilidad al trabajo que hago con la Universidad Nacional y los espacios en donde estoy vinculado, grupo de investigación y en los proyectos en que he trabajado, sino que siempre se reconoce como tal que mi origen hace diferencia en el perfil que tengo y en lo que profesionalmente he logrado. Tengo visibilidad en espacios académicos y profesionales y está reconocido que no soy bogotano, que soy nariñense, que vengo de una región que no es del centro del país. Y creo que es importante que la región tenga el reconocimiento a través de quienes hemos alcanzado niveles académicos y profesionales altos. Eso me parece que es para mí parte del aporte que he hecho. Los espacios en donde he tenido oportunidad de trabajar, no solamente en el país, sino fuera del país, también he podido compartir parte de mi memoria, de mi cultura y de mis tradiciones con estas otras personas, y eso también ha hecho diferencia en la aceptación que ellos han tenido de mí y de mi país. Mi nombre es Andrés Pavas, soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional y trabajo actualmente como profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
David, ¿qué opina de lo que acaba de expresar el profesor?
Pues que está muy orgulloso de ser de donde es.
De Pasto, sí, el orgullo pastuso es muy fuerte.
Sí, señor. Sí, me gustaría igualmente devolverle la alegría, no sé si alcanzo niveles superiores, igual que él, estar que Boyacá, que mi gente se sienta orgulloso de mí. Y
Ricardo, la alimentación es un rango muy importante en los gastos de un estudiante. ¿Cómo solventa su alimentación?
Actualmente tengo el apoyo alimentario de la facultad por medio de Bienestar Universitario, desayuno, almuerzo de lunes a viernes. El resto del tiempo, pues, con el dinero que estaba ahorita captando como monitor, pues, me ayuda a solventar el tema de la alimentación.
¿Y usted, David?
Como ya lo había dicho, yo soy mantenido por mis padres, pero igual apliqué para el bono alimentario de bienestar. ¿Sí? Y, pues, de lunes a viernes, almuerzo en la universidad y el resto con lo que me dan mis papás.
La vida cotidiana. ¿Cómo es la vida cotidiana de un huilense acá, de estudiante? ¿Y de cuántos años, Ricardo?
Yo tengo 34.
Listo.
Y las actividades ahora son mucho más recargadas, teniendo en cuenta la labor en el programa Ingeniería y Nación. las labores académicas y otras actividades externas, como un congreso, alguna participación extracurricular, le toma a uno bastante tiempo.
¿Y usted, David, cómo es su vida cotidiana?
Pues mi vida cotidiana es, yo como persona no soy muy aplicado, por así decirlo, pero lo que dice el profe con respecto a las mujeres, admiro mucho a mi hermana porque ella sí es muy juiciosa, ella sí estudia mucho. Esa debería ser mi vida cotidiana.
Eso es una confesión insólita en ingeniería y nación, sí. Y lo felicito por la sinceridad. Gracias. Yo no soy muy aplicado.
Sobrevivir la clave rumba, timba, songo la que toque. Esto es como una montaña rusa y va al galope. Ey, siento para los romanes que no hay que quedarse. Trabajar duro a diario, no desesperar. Los credos de abusos de personas que a veces miran raro.
Escuchemos por último la apreciación del ingeniero civil y profesor Julio Esteban Colmenares.
Mi aporte a la región ha estado relacionado con la calidad académica de la educación que se imparte en las regiones, en este caso de la Orinoquía colombiana. Llevar también proyectos de investigación básica a la región, investigación aplicada de nivel del que hace la Universidad Nacional de Colombia, y todo esto redundó en un resurgimiento de la presencia de la Universidad Nacional en la región fronteriza con Venezuela, en la Orinoquía, que ha tenido un impacto desde el punto de vista social con la vinculación de estudiantes de esta región a programas de alta calidad de las sedes andinas de la Universidad Nacional de Colombia, quienes ya están terminando actualmente sus estudios de pregrado y regresando a la región con un nivel de formación acorde con una institución de alta calidad. Julio Esteban Colmenares Montañez, profesor titular, Facultad de Ingeniería.
Habría que agregar que además el profesor Colmenares tiene un programa en esta emisora de música llanera. Muchas gracias a David Felipe Córdoba y a Ricardo Soto. Terminamos oyendo Chupingao.
Esta es la historia de una gente que casi siempre la comida queda pendiente, que tú lo ves por todas partes enseñando su arte, pero duermen en un parque, tienen carita de yo no fui, y se preguntan por qué están ahí, y lo ven merodeando por ahí, el trabajo para ellos sí o sí que sí. Están salados, se preguntan, todos los días están salados, se preguntan, todos los días, y cuando el sol se asoma, yo busco personas.
En la producción sonora es de Edgar Huasca con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez y Ricardo Soto. Esperamos comentarios y sugerencias en el correo ingenacion@unal.edu.co. Les habló Fernando Orjuela.
Cada cosa en tu mundo tiene una razón. Hoy me toca a mí, mañana él o aquí. Todos luchando, digo, por sobrevivir. La clave rumba, timba, songo la que toque. Esto es como una montaña rusa y va al galope. Ey, quieto pa' los otomanes que no hay que quedarse. Trabaja duro, aquí hay uno desesperado.
Sufriendo de abusos de personas que a veces miran raro. En un juego de esta dieta un clavo. Comiendo detrás de esta letadora como un llamo. No pasará como jugando tingo, tingo, tango. Soñando en amigos andenes callejeros. Buscando con arte servicio, sus anhelos. Por eso juego ocho y apuntando hacia la loma. Cuando el sol se asoma, yo busco personas.
Cuando el sol se asoma, yo busco personas.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.